Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, y pues acá andamos.
Hola, buena luna, soy Semiquistli.
Sanón y Blanco. Y bueno, esta noche, lo habíamos dicho en programas anteriores, andamos como con una semana de delay, o un poquito más, pero bueno, más vale tarde que nunca. Hace unas semanas, el día 3 de junio concretamente, se cumplieron son 100 años del fallecimiento de Franz Kafka, uno de los escritores más, ¿cómo decirlo?, particular del siglo. Pues del siglo XX, aunque él nace en el siglo XIX, pero bueno, toda su obra prácticamente es del siglo XX. Entonces, pues le vamos a dedicar el programa, obviamente, a Kafka, obviamente vamos a mencionar sus grandes libros, su legado, etcétera. Y musicalmente, pues vamos a sonar puras bandas de República Checa. La mayoría son de metal gótico. Para los puristas y que digan, no, eso no existe. Bueno, nada más quédense para escuchar hablar de Kafka. Pero aparte no es común que tengamos 8 bandas de sobre todo esas latitudes, ¿no? Entonces, pues a ver qué les parece la selección musical, porque nos tardamos un rato en conseguir todo este material. Algunas cosas las teníamos, pero otras sí tardamos en conseguirles. Porque bueno, pues desde República Checa no tenemos tanta información además. Pues vamos con la primera rola. Es una banda que sí conocemos, a 13 Stoletti. Esto se llama Tranquility Seminary, si es que lo pronuncie bien, porque obviamente no hablo checo. Bueno, la escuchamos, regresamos.
Mi sklání hadonoše má 13. znamení. Kozoroha svět, tvůj bafomet a trádík uzdání, zrozený je svět pod hvězdou záhrobní. Mění tvar, čas a jméno, nedívej se zpět, 13. znamení. Hvězda padá tmou, tajemnou, je jako nový Kristus. Zapálený svět hoří jak pochodeň a oheň sílí. Tvůj čas tady, tvůj čas tady, je 13. znamení. Tvůj čas tady je náš, tak vítej. Tvůj čas tady, tvůj čas tady, je 13. znamení. Tvůj čas tady je náš, tak vítej.
mění tvar. Čas a jméno, na prsou ho má 13. znamení. Zase padáš tmou, tajemnou, si jako nový Kristus. Zapálený svět hoří jak pochodeň a oheň sílí. Tvůj čas tady, je 13. znamení. Tvůj čas tady je náš. Tak vítej, tvůj čas tady, je 13. znamení. Tvůj čas tady je náš. Tak vítej, tvůj čas tady, je 13. znamení. Tvůj čas tady je náš. Tak vítej, tvůj čas tady, je 13. znamení. Tvůj čas tady je náš. Tak vítej.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue 13 Stoletti, la canción Trinact San Mary. Y pues arrancamos el programa, Celsin.
Pues así es, estamos festejando el centenario de muerte, y, bueno, conmemorando más bien el centenario de muerte de Franz Kafka, que, como bien decía Sanano, fue el 3 de junio pasado, pero bueno, pues a nivel mundial es año Kafka, entonces. Pues no estamos tan tarde. Y bueno, pues como bien decías, es un escritor checo de habla alemana que, si bien es, nació en el siglo XIX, su legado es para el siglo XX y es uno de los pioneros de la literatura moderna en la que toca temas como, por ahí lo clasificaban como el padre o el pionero del existencialismo, porque abordaba todos esos tipos de temas de alienación, de opresión del mundo moderno. Entonces, bueno, pues el legado de Kafka es gigante, ¿no? Pero bueno, pues es, como decíamos, bueno, pues nació en Praga en 1883, según 3 de julio, y es el lugar en donde nació, formaba parte del Imperio Austrohúngaro y es de una familia judía de clase media alta.
Sí, así es, como tú dices, considerado el padre del existencialismo. Y bueno, él tiene una vida, como dices tú, nace en Kafka, de padres judíos, de habla alemana, perteneciente a ese imperio austrohúngaro, en ese entonces, en 1883. Él tiene, en su vida personal, él siempre se cuestionó muchas cosas de la existencia del ser humano. Pero más allá del de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, que eso es como muy común y más a lo mejor en esas épocas, ahora con el mundo tan vertiginoso que vivimos y tan, pues sí, tan rápido, a lo mejor ya no nos cuestionamos tanto eso porque también sentimos que mucho de eso está resuelto, pero en esa época no. Y además, bueno, también Kafka en muchas de sus obras nos va a retratar toda esta cuestión burocrática a nivel, pues sí, papeleo gubernamental, pero lo va a llevar a muchas partes. Más adelante vamos a hablar de algunos de sus libros y tocaremos algunos de estos temas, pero lo va a llevar más allá de la cuestión social, laboral, como decía Celsin, de esta explotación, ¿no? Por ahí, de hecho, alguna escritora posteriormente decía que las obras de Kafka eran como el tirano, la tiranía sin tirano, ¿no? Donde era uno mismo, era su propio tirano, donde uno mismo es el que se encierra tanto en querer hacer las cosas que se olvida de vivir. Y de hecho, creo que este personaje que en uno de sus textos, que es Poseidón, lo va a relatar perfectamente, ¿no? Está ese Poseidón sumido en papeleo, haciendo un gran trabajo todo el tiempo, no se da el tiempo de conocer su reino, todos los vastos océanos, pero no lo deja porque simplemente dice, no hay nadie que tenga la capacidad de ser esto si no soy yo. Entonces, esa parte del ser humano de, pues que si no estoy, si no lo hago yo, no va a estar bien hecho y me pierdo de vivir con tal de hacer lo que sentimos que son nuestras obligaciones. Muchos de los textos de Kafka van para allá, obviamente con miles de metáforas, con miles de cosas y adscritas también a una época político-social, económico-político-social.
Claro, y mucho de sus textos tiene que ver con su relación literatura-carrera profesional, ¿no? Hay que comentar que pues estudió derecho y se dedicaba pues a vender seguros, que era lo que le daba pues para comer, ¿no? Y escribía en las noches y entonces él reflejaba todo este mundo de burocracia, como bien lo dijiste, de deshumanización al mundo moderno en el trabajo, y todo eso lo plasmó en muchas de sus obras, como bien lo comentabas.
Sí, esta parte, digo, todavía no nace el comunismo ni esto, porque todo esto va a venir mucho más adelante, la explotación del hombre por el hombre. Sin embargo, ya se veía, ya se sentía, vamos. No es el único, obviamente, ni Engels ni Marx, los que se dieron cuenta que esto estaba, algo estaba mal dentro de la sociedad europea de la época, ¿no? Porque al final de cuentas, pues si Kafka nace en 1883, pues para 1910 ya tiene 30 años, ¿no? Cuando justamente toda esta ideología va a tomar apogeo, donde va, o sea, todo este ámbito, pues estaba retratado en sus textos, bien, bien lo dices, y no era como el clásico escritor que está como inconforme de la vida que tiene porque él quiere llevar otra que le hubiese gustado seguramente vivir de sus letras, ¿no? No van sus textos cuando uno los lee, no, sí encuentra un poco de esa frustración, pero más bien está retratando una cuestión social, una cuestión pues alrededor, en todo, no, no solo con él, en su persona y su trabajo, porque muchos de sus personajes están absortos en este tipo de vida que no los deja vivir, ¿no? Prácticamente es un vives para trabajar, no, no trabajas para vivir, ¿no?
Sí, exactamente, pues varios de los temas que están en sus creaciones, pues está la burocracia, la alienación, la existencia, el poder. Todos sus personajes tienen ahí como situaciones inexplicables y de opresión, ¿no? Pues como decíamos hace rato, es un rollo que, aunque no está tan fuerte en esa época, pues él empezaba a ver como esto, y bueno, de repente tenemos situaciones como de sueños o absurdos, retratados, vistas en sus textos y llevado al rollo surrealista, ¿no? Y de situaciones absurdas. Pero sí era como bueno, le ven mucho en su literatura la opresión del ser humano.
Así es. Vamos a otra rola para hablar de esto, ya poniendo ejemplos algunos de sus textos. Pues lo que vamos a escuchar es una banda que se llama Bratsuvo Luni. La canción que vamos a escuchar es homónima, Bratsuvo Luni. Pues la escuchamos, regresamos.
Luny, tetrakacíti.
en Nocten.
Bien, eso fue Bratsvrubo Luni y la canción homónima. Y bueno, seguimos charlando sobre Franz Kafka, sus textos, su legado, pues a 100 años, como dices, él sin el festejo, la conmemoración de los 100 años de su muerte, que definitivamente va a ser el año Kafka totalmente alrededor del mundo. La gente que está muy metida en el mundo de la literatura, pues es un gran personaje Franz Kafka. Uno de sus, por ejemplo, lo que decíamos de esta cuestión burocrática, yo creo que uno de los libros principales es El Proceso, ¿no? Donde comienza con que el personaje principal pues se despierta con la intención de ir a trabajar y de la nada pues es arrestado, no comprende por qué, no entiende por qué. La misma, cuando está en el juicio, cuando está en este proceso, el libro también se conoce como El Juicio en algunas otras partes, pero bueno, nosotros en México lo conocemos como El Proceso. Y durante todo este proceso, el personaje no entiende mucho qué es lo que está pasando y nos damos cuenta que los demás personajes tampoco comprenden mucho la situación. Y es un mar, es un laberinto de burocracia, lo dijimos al principio. Realmente lo que tiene Kafka es esta cuestión de poner el dedo en el renglón de demasiados trámites para algo que puede llegar a ser un tanto simple, ¿no? Obviamente, si no han leído algunos textos de Kafka, tampoco les vamos a querer spoilear al final de qué sucede con cada texto. Los que ya lo leyeron sabrán más o menos de lo que estamos platicando, y si lo leyeron no hace mucho, pues no está mal retomar los textos de Kafka este año, ¿no? Creo que vale la pena. Pero en el caso del proceso, pues es eso, ¿no? En otro, que es La Metamorfosis, que es de los textos más amplios o más conocidos.
Y lo vas a leer en la secundaria, y entonces lo tienes que leer a fuerza.
Totalmente. Ahí el personaje se despierta siendo un insecto, ¿no? Pero ¿cuál es su preocupación? No es ser un insecto, su preocupación es llegar a tiempo al trabajo. Entonces, ahí nos encontramos con una metáfora que puede ser que el personaje se sienta ya insecto como persona, porque el trabajo es... lo tiene tan absurdo, ya no eres nada más que para ir a trabajar y punto. Entonces te has convertido como en un algo y un ser como medio repugnante porque no tienes vida, puede ser un poco la metáfora, pero al final de cuentas el contexto es que el personaje lo que le preocupa es llegar a tiempo. Entonces creo que si analizamos un poquito el contexto de estos dos libros, El Proceso y La Metamorfosis, nos damos una idea completamente clara de hacia dónde iban las preocupaciones reales, la idea textual de los libros de Kafka.
Sí, era mucho la crítica, ¿no?, a las instituciones y al sistema.
Claro, aparte, bueno, siendo un sistema ya un tanto viejo, el Imperio Austrohúngaro, una sociedad que viene con una revolución industrial, ¿no?, que viene con toda esta modernidad, vamos a decirle, digo, para hace 100 años, pues moderno no, lo que estaba sucediendo no nos sonaría moderno, pero en ese momento, dentro de 100 años dirán computadoras, internet, qué cosa más vieja. Bueno, el día de hoy, a cosas de hace 100 años, pues esa era su época, era su tiempo. Entonces, si es una gran crítica a la sociedad, si es una gran crítica, nunca se metió con la cuestión como económica del pobre, el rico, sí lo menciona, es obvio, sí es parte de, pero no es una cuestión medular. Más bien la cuestión medular en sus textos es ese excesivo cantidad de cosas que hay que hacer para llegar a algo, ¿no? Es el laberinto de puertas, ese laberinto de calles, de ventanas, de libros, de papeles, de firmas, de sellos, de bla, 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 ¿no? Que absorben en ese momento, pues a lo que él sentía, a sus personajes, pero que retratan a una sociedad en general, una sociedad perdida en ese sentido, a lo que ellos le llamaban, pues, evolución, o crecimiento, o modernidad.
Y bueno, otra cosa que hay que mencionar es que conocemos su obra, Bendita publicó varios textos, ¿no? Pero estas obras que mencionaste por el proceso, el castillo, yo, todos las conocemos gracias a su amigo que no le hizo caso y no quemó sus escritos, ¿no? Y los publicó ya de forma póstuma, a Max Brod. Gracias a él conocemos estos textos.
Sí, bueno, en ese sentido, Kafka, pues tampoco nunca, no sé, la verdad, desconozco si intentó él buscar editoriales y publicar todo esto, o simplemente lo escribía y se lo mandaba justamente a su amigo, como para que alguien lo tuviera. Pero bien lo dices, gracias a que estos textos se guardaron, por otro lado, es que los conocemos. Desconozco qué hubiese pasado, digo, final de cuentas es utópico, qué hubiese pasado si él hubiese guardado todos estos textos y si se hubieran conocido, si no. Hay muchas obras de muchos escritores que a la fecha de repente empiezan a aparecer. Porque estaban escondidas, guardadas, alguien las tenía, pertenecían a una colección privada, no sé. Y seguramente mucho se ha perdido en el tiempo. Pero sí es efectivo que es gracias a que alguien tenía estos textos que al día de hoy los conocemos. Además, se han traducido a muchísimos idiomas, se han traducido, son referentes, como lo dijo Celsin hace rato, en la secundaria nos hacen leer sí o sí varios de estos textos entre secundaria y preparatoria, ¿no? La metamorfosis es como muy de secundaria, pero pues el castillo o el proceso ya son como de prepa porque son un poco más complejos. De hecho, el metamorfosis no es tan grande, no es un texto tan gordo de muchas páginas a comparación de algunos otros, ¿no? Pero sí, el día de hoy son textos referentes en la educación a nivel mundial, por eso es importante hablar de Kafka esta noche.
Sí es. Y bueno, pues varios escritores han dicho que están influidos por la obra de Kafka, ¿no? Entre ellos Albert Camus, Jean-Paul Sartre, o sea, nada más para que veamos qué tipo de escritores, Borges y Gabriel García Márquez, entre muchos otros, ¿no? Y otra cosa que nosotros mencionamos todo el tiempo, pues es que es como muy kafkiano, ¿no? El término kafkiano ya está como, pues para
Sí.
referirnos a cosas absurdas, ¿no?
Así es. Vamos a otra rola para hablar de este término que se hace el Kafkiano. Lo que vamos a escuchar ahora es a, pues bueno, viejos conocidos nuestros. Bueno, no tan viejos, pero esta banda incluso la tuvimos aquí en México. Hizo una gira hace unos años, antes de la pandemia. Las tuvimos en el estudio en Carpe Noctem. Nos referimos a Alia Tempora. Banda con la que nuestro querido Mario del Río, guitarrista de Erzsébet, guitarrista de Oblivion Requiem, ex guitarrista de Valeria y demás, está actualmente tocando con ellos, es parte ya de la alineación y ahorita anda de gira con ellos allá en Europa. Pues bueno, vamos a escuchar esto que se llama Bark on Me, pues de Alia Tempora, de República Checa. No son de Praga, son de Brno, que es de las ciudades principales de ese país. Pero bueno, escuchamos Alia Tempora y le mandamos un saludo y un afectuoso abrazo a Mario, que no nos está oyendo ahorita, pero sí escucha los podcasts porque luego nos manda comentarios de programas que escuchó, pues el día que lo oiga, que sepa que se le quiere y se le extraña acá en México.
Drooling, do you want? here to bark on me. Haters don't mind, they just bark. Let the haters bark.
Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM, experiencia sonora.
Bien, esto fue Alia Tempora, la canción Bark on Me, y seguimos charlando de Celsin y su servidor sobre Franz Kafka, y pues ahora le toca el bloque sobre este pues término kafkiano. Bien dijo Celsin, es una palabra que pues ya entró a los libros, ya es para describir cuando algo es como muy confuso, pero de una forma absurda, justamente pues...
inexplicable o que no tiene lógica, ¿no? Es cuando nos enfrentamos como a estos rollos, decimos, esto es muy kafkiano.
Sí, es como cuando pues de repente acudimos a una oficina de gobierno, llamen a la que quieran, y te dicen, pase a la ventanilla tal, y pase a la ventanilla tal, y no, eso está en el tercer piso. Ah, bueno, sí, pero es que no es en estas oficinas, son en las que están en la colonia tal. Y ay, te tienes que salir y tomar este pecero y el metro. Si son la misma institución, uno entiende que a lo mejor hay una central, una matriz, pero pues que te manden de una a otra no es como muy lógico, ¿no? Justamente eso. Entonces, creo que nos ha pasado a todos de alguna u otra forma. Y si no les ha pasado, pues seguramente en la vida les va a pasar alguna vez, o quizás no se han percatado de repente de esas absurdeces que tiene la vida. Y eso es justamente a lo que se refieren cuando se habla de este término kafkiano. Es algo enredado, absurdo e ilógico para algo que se podría solucionar de una forma pues más sencilla, no digamos simple, porque luego en la vida pues hay problemas que son complejos, pero insisto, si tú estás acudiendo a una institución para arreglar una documentación, pues es como ilógico que te manden a llevar tus papeles a otro lado, porque la institución misma tiene 4 sedes y te digan, ah, es que en esta sede no atendemos eso. Pues, o sea, ¿cómo por qué no? O sea, y ahí tienes que moverte, ¿no? Ok, está bien, si vas a sacar el pasaporte, bueno, vas a tu alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, la que te queda más cercana, y no tienes que ir al edificio de Relaciones Exteriores, que pues normalmente puede ser para otras cosas. Pero si tienes un problema y te estás peleando con tu compañía telefónica y vas a la Profeco, pues ahí vas, ahí a Metro Juanacatlán, como para que te digan, no, aquí no es, eso lo tienes que ver en la del centro que está allá por pues por el Dada X actual, ¿no? Y por Cuauhtémoc. Ese es el tipo de situaciones que de repente dices, como, ¿por qué me tienen que mandar a otro lado? ¿Por qué tengo que hacer todo eso? Eso es como poniendo un ejemplo, pues, entendible de lo que sería el término kraftiano, cómo aplicarlo en la vida actual, en 2024 aquí en Ciudad de México, ¿no?
Así es.
Digo, creo que puse un ejemplo muy claro, ¿no? Entendible de estas cosas. Pero bueno, regresando a Franz Kafka, pues tiene una gran cantidad de textos.
Sobre todo cortos, ¿no? Sobre todo textos cortos. O sea, las obras imprescindibles que tenemos que buscar de él, pues es la Metamorfosis, el proceso del castillo ante la ley y América. Y de ahí en fuera tiene una cantidad de textos impresionantes, cortos.
Sí, completamente. O sea, como tú lo dijiste, tiene muchos cuentos cortos, tiene muchos, bueno, textos cortos más bien, los cuales son, digo, son parte de, pero sí, los principales, como dijo Celsin, los que todos los conocemos o los que debemos de leer alguna vez en la vida, pues son justamente eso, ¿no? El proceso, la metamorfosis, el castillo, se me fueron los otros que teníamos aquí, ya me revolví con mis papeles, pero bueno, ahora justamente yo creo que en esta época moderna se puso muy de moda en TikTok, por ejemplo, mucho de los textos de Lovecraft, ¿no? Hablando de estos videos cortos. Y creo que eso es interesante, que las nuevas generaciones empiecen a descubrir a este tipo de escritores que tienen un gran legado, pero que además, yo creo que de las cosas más interesantes de los textos de Lovecraft, que aunque se escribieron hace más de 100 años, están prácticamente vigentes. Esta cuestión de la explotación del hombre por el hombre, como alguien dijo, este tirano, esta tiranía sin tirano, esta cuestión de no voy a tomar mis vacaciones porque le tengo que acabar el trabajo. Cuando de repente la empresa te dan de baja con la mano en la cintura y ni tomaste tus vacaciones o no disfrutaste esa festividad con algún familiar o con algo que para ti hubiera sido importante por darle la prioridad a algo que dentro de la vida no la debe de tener tanto. Sí, hay que trabajar, hay que cuidar el corretear la chuleta, como se dice por ahí, pero esta vida en 2024 sigue igual de compleja como la describía Kafka hace más de 100 años en estos libros, ¿no? En algunas cosas yo creo que hasta más compleja podría ser, porque hoy, bueno, la geopolítica, hoy los tratados de libre comercio, hoy el internet, hoy las redes sociales, le dan un sentido muy diferente a la vida, le dan una pues modernidad que no tenían hace 100 años, que es lo que decíamos hace rato, pero que son parte, ¿no? De la vida actual. Vamos a otra rola para hablar sobre el legado, justamente. Lo que vamos a escuchar ahora es Anacreón, o Anacreón, esto se llama Noctimuri, pues la escuchamos, regresamos.
Escriba, si nie lubiwa, dwie
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Anacreon, la canción Noctimuri, y pues el tiempo se nos anda yendo, Celsin. Nos quedan como... No tanto. Sí, todavía aguantamos un poquito más.
Pues bueno, pues su legado básicamente es eso, ¿no? Nos puso en letras todo este mundo de absurdos, de burocracia, de existencialismo, en una época en donde a lo mejor nosotros pensaremos que, pues, como decías, ¿no? Estaban con el ruido de la tecnología. Nosotros, por ejemplo, quizá, lo que comentabas hace rato, quizá aprendimos un poco en la pandemia, pero ya se nos olvidó, ¿no? Pero lo más importante son otras cosas, más allá del trabajo. Lo aprendimos un poco en la pandemia, pero a estas alturas del partido ya se nos olvidó esa parte, ¿no? O sea, la familia y relaciones personales, todo eso, de repente queda en segundo plano.
Sí, esa parte, como te digo, que de repente, y a veces a nivel personal, o sea, a nivel como personas, como individuos, sí, hacemos a un lado en muchas ocasiones esas cosas, esos momentos que realmente es lo que nos da la alegría, que nos da la felicidad y de los cuales después nos arrepentimos de no haber estado presentes con algún familiar o no haber estado en la graduación o en la fiesta o X cosa, lo que ustedes tengan por ahí. Aparte, ¿sabes? El rollo de ser empático con la gente alrededor, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita yo decía, de repente por querer cumplir en el trabajo o en ciertas cosas, nos perdemos de momentos que después nos vamos a arrepentir de no haber estado. Pero por otro lado, también eso de ponte la camiseta de la empresa y las reglas son estas y te llevas entre los pies al consumidor, por ponerle esa palabra, poniendo, por ejemplo, dando ejemplos, hemos visto muchos videos en YouTube o demás de que un personal de una aerolínea se puso loco con un pasajero y el pasajero igual. Y terminan ahí a golpes y terminan. Al final, el trabajador de la aerolínea está cumpliendo con el reglamento, pero el hecho de no ser empático con el pasajero ocasiona esta gresca. Esta gresca se puede evitar si de repente le dices al pasajero, bueno, sí, a ver, tu maleta se excede un par de kilos, pues órale, o sea, un kilo. Mientras no dejes pasar a 300 pasajeros que se excedan un kilo, porque entonces ya estás metiendo en problemas al avión con 300 kilos extras, pero vamos, el ser un poco empático, porque cuando quiera la aerolínea te corren y te quedas sin ese, te quedas sin trabajo, ¿no? Por defender los principios de la empresa todo el tiempo. Entonces, también esa modernidad, pues es la que está ahí, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos que encontrar el punto medio justo, ¿no? O sea, la sociedad ahora, actualmente, pues, vivimos de una forma vertiginosa. Todo el mundo lleno de ansiedad, de estrés, de etcétera, etcétera, depresión, y este rollo de las empresas y el trabajo que de repente te tienen, pues, con el estrés hasta el top y llegas a tu casa con tu familia y, pues, no llegas con un ánimo bueno, ¿no? Yo creo que tenemos que darle un giro de tuerca a ese tornillo como para cambiar, ¿no?, la mentalidad.
Y todos, o sea, la empresa, el jefe, porque ese estrés lo lleva para todos lados. Digo, vamos a ir a otra rola para regresar y despedirnos, pero hace no mucho un amigo me comentaba que donde él trabajaba, que era una empresa automotriz fuerte, el puesto que él tenía, eran 4 personas las que estaban en ese puesto. Y de esas 4, él entró después de que una persona renunció. Y su jefe le dijo, bueno, es que tú eres la 4ta persona que entra en ese puesto en el año. De la cantidad del estrés, ¿no? Y él decía, bueno, ¿por qué renuncian tanto? O sea, de las 4 personas solo había 2 que se habían mantenido trabajando en ese puesto 2-3 años y los otros 2 habían estado renunciando constantemente. Mi amigo renunció también. O sea, dijo, no pude, también renuncié, me salí. Pero esas 2 personas que llevaban años ahí, en ese puesto, todo el tiempo estaban de mal humor, todo el tiempo ya se había divorciado uno, y todo es por el ponte la camiseta en el trabajo, ¿no? Y el jefe de él decía, yo entiendo que ese puesto es demasiado estresante, pero la empresa necesita que así sea, ¿no? Entonces, pues uno dice, ¿Por qué tienes que tener ese estrés de vida para ganar unos pesos más, no? Que mi amigo fue lo que dijo, con permiso, encontró un puesto con un sueldo menor, no tan menor, en otra, en otro lado, y ahora vive más tranquilo con su esposa, con sus hijos. O sea, esa parte de que de repente nos olvidamos de vivir por ponernos la camiseta. Y mucho de esto está reflejado justamente en los libros de Lovecraft, en estos textos a lo que vamos.
De Kafka.
Esta de Lovecraft, es que de Kafka, perdón, como dijimos hace rato el término kafkiano, traigo el lovecraftiano en la cabeza también. De Kafka, efectivamente, ¿no? Esta parte de este hombre que se despierta siendo un insecto y su preocupación no es cómo volver a ser humano, no es cómo me veo, cómo me van a. O sea, yo me paniquearía si despierto siendo una cucaracha. Y él, su preocupación es, voy a llegar tarde al trabajo. Entonces, pues es esa parte de lo que está muy actual, muy, muy vigente, como decíamos, en los textos de Franz Kafka. Vamos a otra rola más para regresar a despedirnos. Lo que vamos a escuchar es, se llama Zarconia, la canción se llama Trinacta Comiacta. Y cuando lo escuchamos, regresamos.
We'll be right back. Carpe Noctem.
Eso fue Zarconia, la canción Trinacta con Nacta. Pues como dijimos, todas estas bandas son de República Checa. Y pues el tiempo se nos anda yendo, Selsin, pues para despedirnos.
Pues como decimos, ¿no? Hay que retomar a Kafka, hay que leerlo, hay que buscar sus textos, releerlos, entender mucho de la visión que tenía del mundo moderno y a dónde estamos llegando, ¿no? O sea, sí, hacer un análisis de sus textos y llevarlo a la práctica, a la vida real.
Y además, justamente, ahorita que dijiste ese análisis de los textos, nos va a llevar a lo que decimos ahorita. Aunque son textos de más de 100 años, son muy vigentes, son muy actuales en muchas cosas. Quizá las circunstancias sean otras, quizá la historia tal cual puede ser otra, pero todo lo que está alrededor, todo lo que motiva, todo lo que genera, es muy similar a lo que vivimos en la actualidad, en este 2024, en cualquier parte del planeta, sea en México, sea Estados Unidos, sea Suecia, sea Argentina, sea el país que gusten, Filipinas, ¿no? Se mantiene muy vigente porque la vida no ha dejado de ser vertiginosa, simplemente cambiaron los mecanismos y los motores que le dan la velocidad de la vida, ¿no? Ahora es la tecnología, ahora son los celulares, ahora son las redes sociales, ahora son todas estas cosas. Y
la hiperconectividad que tenemos para todo, ¿no?
Además, y ahora es la inmediatez, ¿no? Y bueno, todas las la paja que hay en internet, que es muchísima, hay más de la que debería de haber, todas las mentiras y los famosos fake news y todos los bots y todas estas cosas que se dan por todos lados, no solo hablando tú que estás en Canal 22, no solo en las noticias. Ahora leí hace poco que Spotify reconoce que el 20% más o menos de las reproducciones de los famosos son de cuentas falsas, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿para dónde vamos a llegar? Si así están en la música, en la industria, que es algo tan, que es arte de una forma u otra, pues imaginen ustedes. Pero bueno, a leer a Kafka, a retomar esos textos, y pues nada.
Opinen, escríbanos, ¿cómo les pareció? ¿Qué opinan? ¿Cuál es lo que más les ha gustado de Kafka a través de sus obras?
Claro, y pues bueno, pues el tiempo se nos fue, Selsin.
Pues sí, llegamos al bienal. Muy buena luna, Selsin Kistli.
Sanoni Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense, donde quiera que estén. No dejen de leer a Kafka en este, pues que va a ser el año de Kafka. Seguramente va a haber muchas celebraciones. Seguramente en algunos lugares nos vamos a encontrar cosas. Seguramente va a haber cajas de libros, ¿no? El paquete con las mejores o reediciones de cosas. Estar al pendiente porque pues 100 años del fallecimiento de Franz Kafka se celebran a partir del 3 de junio y en adelante. Los dejamos con una última rola. La banda se llama Seven, la canción se llama Provocateur, y pues con eso los dejamos.
Všem, já nemůžu si pomoct, má to svoji diagnózu, je to nějaká nemoc. Dám na první pohled a na ten druhej mizím, snažím se být vtipnej a ironii sklízím. Já jsem takovej, mě už jen tak nezměněj, provokatér, show business. Kdo VIP zpráv, já se prostě hodím na večírky celebrit, bez pozvání chodím. Dnešní modní trendy jsou mi trochu cizí, po
zůstane po mně pracha rozlitá hlína. Na těla vážím kdejakej šrám, za vším leskem je ukrytá špína. Do všeho jít jsem odhodlanej, někdy to přeženu a hned se to vrátí. Stejně to nevzdám a tak to má bejt, víra se tak snad na větěch ztrácí. Tak trochu strach se sebe mám, zůstane po mně pracha rozlitá hlína. Na těla vážím kdejakej šrám, za vším tím leskem je ukrytá špína. Do všeho jít jsem odhodlanej, někdy to přeženu a hned se to vrátí. Stejně to nevzdám a tak to má bejt, víra se tak snad na větěch ztrácí.
Carpe Noctem.